Muy buenos días para todos. Robert, Francisco, Gonzalo, Leandro, saludarlos y manifestarles, es un gusto compartir el panel. Saludar a los equipos de diferentes instituciones, principalmente de los organizadores del evento, porque sabemos que cuando son instancias tan importantes estas características, está todo ese nerviosismo en la previa, buscar estar en cada detalle, en lo que son los análisis permanentes de que todo funcione bien y adelantar que todo está funcionando bien. Así que bueno, saludar a todos los equipos y especialmente a los que permiten la jornada de hoy. Saludar a personas de otros países que están también participando de esta jornada. Saludarles, no dar la bienvenida porque están en su casa y es un gusto también estar compartiendo el evento con todos los presentes. Me sumo a las felicitaciones que se daban a la organización y particularmente a ti, Gonzalo, y al equipo. La instancia esta que permite compartir experiencias, que eso supone mucha humildad, mucha predisposición y también orgullo de lo que cada uno entienda que está haciendo bien, que tampoco hay que dejarlo de lado, porque todos sentimos orgullo de estar realizando el esfuerzo. Y también, Gonzalo, felicitarte por el contenido, tanto sea de la forma y de lo que se busca por esta instancia. Yo quiero hacer referencia a dos conceptos. Uno tiene que ver con lo que sucede entre panel y panel, y el cuerpo a cuerpo fundamental. Los que estamos acá, ahora estamos en una presentación, o dar una bienvenida, pero en realidad lo que impulsa las acciones son el cuerpo a cuerpo, el diálogo permanente. De che, ¿cómo viene esto? ¿Cómo va lo otro? ¿Me propusieron esto? ¿Qué te parece? ¿Cómo profundizamos diferentes pantallazos que se dan en los paneles? Entonces, buscar ese contacto personal para profundizar en la experiencia es muy importante. Por eso me sumo a esa invitación más allá de las ponencias, de lo que es el cuerpo a cuerpo y de ese formato interactivo que permita profundizar. Por otro lado, traer a colación la importancia de la tecnología, del desarrollo de la informática, del desarrollo de la comunicación. Porque aparte, ¿cuándo se consolida la evolución en tecnología, en informática y en comunicación, por ejemplo? Y se consolida cuando beneficia a las personas. La evolución propiamente dicha de herramientas es una parte. La consolidación como herramienta de evolución es cuando la gente se beneficia de esas herramientas. Si no, sería un contrasentido. Se avanza en el mundo, se avanza en las tecnologías, se avanza en los instrumentos, pero la gente no avanza. Entonces, para que termine ese proceso virtuoso de consolidación evolutiva, tiene que beneficiar a la gente. Y eso tiene que estar en este tipo de instancias. Por eso también es importante que esté arriba de la mesa. El trabajo que se hacía referencia en la articulación institucional. Yo, más allá del orgullo que tengo del equipo que me toca integrar dentro del Ministerio de Desarrollo Social, tengo mucho orgullo por el resto de las instituciones. Mucho orgullo por lo que son los comentarios y la predisposición. Para que esa articulación tiene que haber voluntad de varios. No es unilateral, es un ida y vuelta permanente y la capacidad de acordar y acordar cuando muchas veces hay diferentes puntos de vista porque la dinámica y la metódica del trabajo diario es distinta. Y algunos aspectos que se decía que entendemos que es importante porque hoy Francisco hablaba del marco normativo de nuestro país. El marco normativo nos permite hacer, pero las acciones propiamente dichas van más allá del marco normativo. Porque sea un marco normativo bueno, pero no hay acciones que acompañen el marco normativo, ese marco normativo crea una expectativa que con el tiempo se convierte en frustración. Por eso el hacer y las acciones es fundamental. Y hoy Robert hacía algunas referencias que describen un trabajo articulado, pero también el hacer, como el facilitador de autonomía que presentamos el 21 de septiembre. Y eso fue recolectar, lo mismo que genera esta instancia, recolectar testimonios de personas, de familias, y dar una respuesta. Una respuesta que hiciera un proceso. El facilitador de autonomía le pasaba a Robert y los equipos, nos pasaba a nosotros, que muchas padres, por ejemplo, muchas madres, tenían la preocupación más que humana, entendible y legítima, de qué pasaba con sus hijos que tenían una dependencia y cómo era el desarrollo dentro de los centros educativos. Lo primero que hicimos fue establecer un protocolo de que en ningún centro educativo se puede negar el ingreso a ningún niño o adolescente que tiene discapacidad. Por lo tanto, la primera acción es positiva, las puertas tienen que estar bien abiertas. Aparte de la apertura, había que generar las características y los escenarios de igualdad de oportunidades en el desarrollo. Y ahí se generó la figura del facilitador de autonomía, que empieza por 40 centros este año y vamos a 300 en el año. Y acá buscamos especializar equipos de las diferentes instituciones para dar una respuesta de calidad. Porque se venía dando de que por la vía de la excepción se brindaban asistentes personales, pero que no siempre redundaban en un beneficio, mejor dicho, en generar esas igualdades de oportunidades para muchos niños y adolescentes. Esta figura, por la característica de componente de articulación de instituciones, da la oportunidad de un cuidado de calidad y ahí sí garantizar la educación inclusiva. Es un tema que, aparte de ser extremadamente justo, y por eso lo pertinente del planteo, por parte de personas con discapacidad y de familias, están interesados en el tema de la educación inclusiva. En el Ministerio este año realizamos un curso de educación inclusiva que hubo 5.600 participantes, ya sea personas con discapacidad o familiares, y el 56% eran docentes, lo que muestra el interés por parte de las personas directamente implicadas, pero también por todo lo que tiene que ver con la formación. Y así como bien decía Robert, se puede dar cuenta de muchas de las acciones, no es la idea que está bienvenida, con este panel de bienvenida, sin perjuicio de establecer algún alineamiento que nos parece importante. Pero hay un concepto que Francisco decía que tiene que ver con otras medidas complementarias a la educación inclusiva. Y esto creemos que es importante por dos cosas. Primero, si ponemos el eje en la persona, como creo que todos estamos de acuerdo, es la parte educativa y fuera de la parte educativa, porque es la persona integralmente considerada. Y un segundo aspecto, que es que cuando se quiere eliminar la barrera, no es bajar la altura, es eliminar la barrera. Entonces, hay aspectos de desarrollo, de mejora en la educación inclusiva, que Robert sostenía que somos pioneros, y eso es bueno destacar, pero por otro lado, las barreras que se sigan presentando hay que buscar derribarlas a pleno. Por eso la importancia, por ejemplo, del baremo único. Porque si desarrollamos o seguimos mejorando la educación inclusiva, pero la persona con discapacidad tiene que pasar por 3-4 dependencias del Estado, acreditar que tiene una discapacidad, y bueno, avanzamos medio. Bajamos un poco la barrera, no la eliminamos. Entonces, hay que mirarlo dentro de un todo, con el eje en las personas y con el eje en las familias, que sabemos el compromiso que tienen y sabemos muchas veces las dificultades que padecen también a diario. Por eso, la importancia de una jornada de estas características, que volvemos a felicitar, por eso el reconocimiento de las instituciones que trabajan permanentemente por la mejora y los equipos, como destacábamos en un principio y lo reafirmamos ahora en la recta final. Y también voy a referirme a términos que, para cerrar, que utilizó Gonzalo. Gonzalo habló de somos y hacemos. Me parece un juego para lindo, ¿verdad? Del somos, como hacemos. Aristóteles decía, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia es un hábito y no un acto. Por eso es un tema tan importante a trabajar con hábitos de excelencia y hacer de esta causa cada día de una mayor justicia. Muchas gracias.
Es un gusto, la verdad, estar acá. Felicitaciones por la organización de este evento. Para nosotros, desde la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, que tenemos a nuestro cargo todo el sistema educativo obligatorio del país y a su vez la formación de docentes, vaya si este es un tema desafiante. El Uruguay tiene una larguísima historia en materia de educación inclusiva. con los tiempos que se vienen, los desafíos, como en todo orden de la vida, van incrementándose. Las posibilidades y los derechos van siendo cada vez más evidentes, con mayores grados de exigencia, y es bueno que eso sea así, porque nos genera un estado de desafío permanente de alcanzar mejores espacios, de concretar mejores posibilidades de ejercicio de esos derechos. Pero hay que reconocer que el Uruguay ha sido pionero en materia de educación inclusiva, y particularmente en los niveles de educación inicial y primaria, donde ha avanzado fuertemente. E incluso en los últimos tiempos, de las escuelas especiales, más de 80 escuelas especiales que en Uruguay tenemos, hemos avanzado hacia lo que Francisco decía, es decir, la inclusión de niños en situación de discapacidad en ámbitos educativos de escuelas comunes, escuelas de tiempo completo, escuelas de práctica. Y también hemos avanzado mucho en lo que refiere a la educación media, es decir, el tránsito de nuestros niños desde la educación primaria hacia los liceos, las escuelas técnicas, y somos conscientes que en esos otros niveles de la educación obligatoria del país queda mucho camino por andar. Pero lo principal que estamos haciendo en estas circunstancias es reconocer que tenemos desafíos por delante. Y el reconocimiento de desafíos que tenemos pasa por también lo que se ha hecho entre UNICEF y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, de generar evidencia empírica que nos permita, a partir de la misma, proyectar acciones. Y a partir de ahí también, planes de acción específicos. Gonzalo mencionaba el Plan Nacional de Educación, que tiene parte del Plan de Desarrollo Educativo de la ANEP como ente autónomo, que nosotros tenemos un lineamiento estratégico transversal que habla de la educación inclusiva y de la necesidad de focalizar determinadas acciones. Y en ese camino estamos. Hoy no es aquí, ni es el momento, ni la oportunidad de hacer una relatoría de las cosas que se han hecho. Pero créanme que son muchas. Son muchas, y como decía también acá Francisco, con buena dirección, conscientes de que queda camino por andar. Yo voy a detenerme en una que para nosotros es muy importante, sustantiva y fundamental, que es la formación, y unido a la formación, la sensibilización de nuestros equipos docentes. Eso resulta clave porque resulta fundamental generar estrategias y acompañar el accionar docente, porque si de inclusión se trata, hay un rol protagónico que juegan nuestros docentes. Y conjuntamente con la formación de los docentes, desarrollar estrategias que permitan la mayor inclusión de aquellos, nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestros jóvenes, que tienen dificultades específicas en distintas, o están en distintas situaciones. Y ahí, acuerdos con el Ministerio de Desarrollo Social para generar figuras distintas, diferentes, que complementan y que han recibido el reconocimiento de muchas comunidades, y comenzar paulatinamente con 40 centros educativos, con nuevas figuras que justamente facilitan esa inclusión. O con Ceibal, en donde en definitiva también hay dispositivos tecnológicos que se asignan a nuestros niños para facilitar, beneficiar esa inclusión de la que refería. Yo creo que aquí, y para ir cerrando, porque creo que en estos eventos, más que las instancias de presentación, en donde nosotros, como desde el lugar que nos toca ocupar, asumimos la responsabilidad de todo lo que se viene haciendo y también el compromiso de lo que vamos a hacer a futuro como entidad estatal responsable de la educación obligatoria y la formación docente, también decimos que creo que aquí existen múltiples responsabilidades y posibilidades a partir de la generación de una acción estratégica articulada y coordinada con distintos actores. Creo que en Uruguay, en particular, lo he conversado con colegas de otros países, esto pasa en otros lados también, tenemos que mirar más allá y saber que tenemos que actuar trascendiendo incluso nuestras organizaciones públicas que tenemos responsabilidad. No podemos quedarnos solo pensando que nosotros tenemos que hacer las cosas, sino que tenemos que saber que existen entidades de la sociedad civil, por ejemplo, que hacen muchísimas cosas desde hace muchísimo tiempo y que nosotros tenemos que seguir poniendo en valor para potenciar su actividad y actuar estratégicamente. Saber que existe el mecanismo de cooperación, como acá se decía con UNICEF y con otras entidades, que también nos pueden ayudar en este proceso de formación, de conocer evidencia internacional, de además generar estudios y avanzar en procesos de formación o de estrategias de intervención. Saber además que hay un actor protagónico en todo este proceso que son las familias, al cual hay que darle el lugar protagónico que tienen, porque las familias tienen una situación especial en donde nosotros como sistema educativo tenemos que también dar las respuestas al momento que las mismas nos son solicitadas y atender y entender cada una de las situaciones. Ya lo dije, lo ejemplifiqué con las figuras nuevas creadas, trabajar articuladamente todos los organismos, no solo los educativos, sino también aquellos que tienen responsabilidad social, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, la Administración de Servicios de Salud del Estado, eso en Uruguay, los homónimos en los países que aquí nos visitan. Y luego, obviamente, que también ya lo mencioné, el profesionalismo de nuestros equipos docentes, que trascienden a los docentes para trabajar y hablar de comunidades educativas que sean efectivamente inclusivas. Desde quien lo recibe en la puerta, hasta quien está en el aula, hasta quien lo acompaña, llegado el caso, hasta quien está elaborando la comida en nuestros cientos, en nuestros miles de comedores escolares que tenemos aquí en Uruguay y en otros países, como me consta. En definitiva, hoy el reconocimiento por la organización de este evento, porque es necesario conocer otras experiencias, es necesario formarse y es necesario encontrarse, que también eso es fundamental. Hoy la tecnología juega un rol protagónico, un rol fundamental que nos permite en la inmediatez llegar a muchas cosas, tener acceso a una diversidad de situaciones que quizás antes y sobre todo pre-pandemia no lo aprovechábamos tanto. Pero no olvidemos que estos espacios de encuentro, de mirarnos, de encontrarnos, de conocernos, luego facilitan futuras acciones para intercambiar experiencias, para atender dudas, para conocer acciones de intervención, entre otras cosas, o para compartir momentos humanos de encuentro que son también fundamentales. Así que las felicitaciones por la organización de esta instancia, de este evento, el reconocimiento a los miles de docentes, de funcionarios de la ANEP y de otros organismos públicos o privados que llevan adelante una tarea muy importante en todo el sistema educativo, el reconocimiento a las familias por todo lo que llevan adelante, por lo que hacen, y asumir que hemos hecho muchas cosas, que tenemos una lindísima historia, pero que esa historia, que ese pasado nos debe proyectar para seguir avanzando. Felicitaciones a todos.